Bueno, en primer lugar, agradecer que en este inicio del mes de julio el Foro Interadministrativo del Mar Menor, liderado por la comunidad autónoma y al que están invitados todas las administraciones que intervienen a la hora de dar soluciones a la problemática actual del Mar Menor, junto con los alcaldes y alcaldesas de los municipios ribereños. Ha sido una reunión, una jornada de trabajo muy interesante, pero a mí me gustaría compartir con todos ustedes la petición por parte del Ayuntamiento de Cartagena que hemos hecho y que ha sido secundada por los alcaldes. Una vez que hemos recibido información por parte de la Secretaría de Estado del señor Morán, donde a petición nuestra de en qué forma, en qué medida y bajo qué plazos podíamos iniciar la retirada de fangos y de lodos de nuestras playas, nos deja ver que no tiene por qué ser competencia, vamos, deja abierta la posibilidad de que es competencia municipal. Es una cuestión que nos ha dejado perplejos porque llevamos años haciendo el mismo procedimiento. Se reclama y se pide la confirmación de costas del Estado, del Ministerio, y hasta que no nos dan permiso el Gobierno de España no se puede actuar dentro del mar. Ahora bien, una vez que tenemos esa respuesta, ante la inquietud, la problemática y cómo se encuentra el estado de nuestras playas, insisto, aunque se pueden bañar, pero a todos nos preocupa el estado del Mar Menor, el Ayuntamiento de Cartagena, después de valorarlo con todos los técnicos y nuestros gabinetes, ha decidido hacer una propuesta hoy, como decía, en esta comisión. La propuesta consiste en ser los ayuntamientos los que lideremos el empezar a pedir esa declaración de impacto ambiental que permita utilizar las herramientas que sean necesarias e idóneas para retirar los lodos y los fangos de nuestras playas. También he pedido que vayamos los alcaldes y alcaldesas con la comunidad autónoma, es decir, las tres administraciones, y nos sentemos en el Ministerio. Es lo que quieren ver los vecinos. Si el secretario de Estado ha tenido a bien, porque ha demostrado que está preocupado por el Mar Menor y ha podido en pleno confinamiento tener por videoconferencia y poder escuchar el sentir de los representantes vecinales del Mar Menor, estoy segura que va a tener a bien, por la sensibilidad que tiene el señor Morán con el Mar Menor, de recibirnos a los alcaldes y alcaldesas preocupados por el Mar Menor, ir a contarles que queremos liderar, ya que ahora nos dicen que es competencia municipal, pues nosotros no vamos a tener ningún problema ni inconveniente en dar soluciones. Que después de 30 años han cambiado las reglas del juego, a nosotros eso nos tiene que dar igual. ¿Podemos hacerlo? ¿Nos asiste la legalidad? Pues vamos a hacerlo, porque los vecinos lo que quieren son respuestas. Y los turistas lo que quieren es poder venir en las mejores condiciones a esta laguna salada de Europa, que es la joya de la corona turísticamente hablando. Así que, como no hay tiempo que perder, como queremos seguir trabajando y no estamos dispuestos a hacer de esto un ring político, porque no lo vamos a consentir, mano tendida a todas las administraciones. Hoy falta la más importante, pero no pasa nada porque vamos a ir allí, así que no nos importa las medidas que lo podamos hacer según las recomendaciones sanitarias. Nos vamos a Madrid, nos vamos al Ministerio, hacemos una reunión de trabajo, le decimos los planes de los ayuntamientos con la comunidad autónoma, hacemos un cronograma y empezamos desde ya a pedir esa declaración de impacto ambiental para hacerlo todo según las recomendaciones medioambientales, pero que podamos limpiar nuestras playas como merecen. Es la propuesta que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Cartagena, la han secundado los alcaldes y vamos a trabajar en ello. Pues muchísimas gracias y le paso la palabra al consejero.
Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria, una nueva reunión del Foro de Colaboración Interadministrativa. La primera reunión tenía precisamente lugar hace apenas casi un año, el pasado 5 de agosto, en el cual ya se ponía de manifiesto la importancia de que todas las administraciones estuviéramos representadas en este Foro de Colaboración con el objetivo de alcanzar la recuperación del Mar Menor. Un mes más, por desgracia, tenemos que lamentar la no presencia de ningún representante del Ministerio, ni el secretario de Estado, ni los directores generales con competencias en la materia, ni tampoco del delegado del Gobierno. Eso de alguna forma denota la poca importancia que para el Gobierno el señor Sánchez tiene la recuperación del Mar Menor. Una recuperación que todos yo creo que coincidimos, que debe de ser un asunto de Estado y que es fundamental la implicación de todas las administraciones si queremos seguir avanzando. Se ha puesto de manifiesto hoy la necesidad de firmar a la mayor brevedad ese protocolo de colaboración entre las administraciones, protocolo que enviamos al Ministerio el pasado 5 de mayo, del cual no hemos tenido respuesta, y es un protocolo que de alguna forma ayudaría a coordinar este tipo de reuniones. Y eso, evidentemente, pues esa no respuesta del secretario de Estado en este sentido, pues también denota esa falta de implicación por parte del Ministerio. También nuestro presidente, el señor Fernando López Mira, precisamente el pasado 15 de junio pedía en una reunión monográfica al presidente del Gobierno de España para hablar precisamente del Mar Menor y qué actuaciones van a llevar a cabo para la recuperación del mismo, a la cual tampoco se ha tenido respuesta hoy día 1 de julio. No obstante, nosotros seguimos avanzando. Hemos hablado del estado ecológico del Mar Menor. Saben que deberíamos ya de hace ya más de 4 años monitorizando de manera semanal el Mar Menor, el estado de los parámetros físico-químicos del Mar Menor. Quizás sea una de las masas de agua más monitorizadas y más controladas de todo el mundo, y eso nos permite, pues, de alguna forma saber cómo va evolucionando el estado del Mar Menor. Podemos hablar de una cierta estabilidad. La transparencia, a datos día 23 de junio, la transparencia se situaba en una transparencia media de 4,03 metros, es decir, la luz del sol llega a una profundidad media de 4,03 metros, valores muy superiores a lo que tenía el año pasado por esta fecha, lo cual es un síntoma positivo. El nivel de clorofila se situaba en 0,71 microgramo litro. Estamos hablando de que un nivel de clorofila también estable, adecuado y normal para la época del año en la que estamos. La turbidez se sitúa en 2,29 FTU, un nivel de turbidez también normal para la época en la que estamos, y el nivel de oxígeno se situaba en 6,1 gramo litro, lo cual también podemos hablar de estabilidad en cuanto a no haber ningún episodio de anoxia previsto, evidentemente, según los parámetros de los que disponemos. ¿Dónde está la parte negativa? La parte negativa está en la salinidad. La salinidad todavía no alcanza los 40 PSU, no alcanza los 40 PSU, sí que es verdad que ha ido incrementando la salinidad en las últimas semanas, pero todavía no alcanza la estabilidad o el grado medio de salinidad en esta época del año, lo cual también puede generar cierta inestabilidad en caso de que hubiera algún tipo de episodio de calor intenso que se produjera durante este verano, cualquier otra perturbación como podría ser una lluvia torrencial. Aparte de esto, también hemos hablado del estado actual de los proyectos estratégicos que tiene la Comunidad Autónoma, esos 8 proyectos estratégicos que tiene la Comunidad Autónoma que pasaron por el Consejo de Gobierno el pasado 7 de noviembre. Se ha estado explicando el avance de cada uno de ellos. Hemos hablado del plan de pesca, un documento que también ha sido publicado en las pasadas semanas con el objetivo de llevar a cabo una coordinación y una adecuada gestión de la pesca en el Mar Menor, un claro ejemplo de coordinación entre la administración, en este caso autonómica, por supuesto también los ayuntamientos implicados y evidentemente también la cofradía de pescadores y los pescadores. Hemos sido capaces entre todos de sentarnos en una mesa y llevar a cabo un documento que nos permite hacer una adecuada gestión de la pesca en el Mar Menor. Y luego también hemos dado cuenta de la inversión que tenemos previsto hacer en los próximos 2 años por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de más de 39 millones de euros para mejorar las estaciones de depuración y las redes de saneamiento de todos los municipios costeros. Queremos alcanzar la excelencia medioambiental en la gestión del ciclo del agua. Saben que el primer y único proyecto de vertido cero que realmente se ha hecho en las últimas décadas en el Mar Menor fue precisamente esa construcción de depuradoras, esa modernización de todas las depuradoras para evitar que ni un solo litro de aguas fecales acaben en el Mar Menor sin la correspondiente depuración, evidentemente. Pues ahora se trata de llevar a cabo una inversión para modernizar esas instalaciones y alcanzar esa excelencia medioambiental. Ese es el objetivo que tenemos y para eso vamos a invertir más de 39 millones de euros en los próximos 2 años.
Consejero, de sus palabras se traduce que se aleja el riesgo de ese episodio de anoxia del que se hablaba hace una semana.
Mire, cuando estamos en un ecosistema que es inestable, un ecosistema que no tiene todos los parámetros de manera adecuada, cualquier perturbación que se produzca podría alterar en la evolución del mismo. Hemos sido testigos de lo que pasó en el año 2017, cuando había una estabilidad aparente de los diferentes parámetros, sin embargo hubo una ola de calor importante en la primera semana de agosto y provocó, pues, también lo que provocó un vuelco en cuanto a lo que es la evolución de los parámetros físico-químicos del Mar Menor. En 2018 tuvimos la suerte de que alcanzó una estabilidad importante, lo cual nos permitió soportar de manera importante pues esa ola de calor que se produjo en el verano del 2018, y en 2019 tuvimos ciertas perturbaciones, las cuales pues provocaron también una cierta inestabilidad. Hoy, con el grado de salinidad que tenemos en el Mar Menor, pues no podríamos hablar de estabilidad. Evidentemente, podremos hablar de cierta estabilidad, por eso nosotros monitorizamos de manera continua, nosotros no interpretamos parámetros, nosotros tomamos parámetros y se los damos a la comunidad científica, que son los que se tienen que encargar de llevar a cabo las valoraciones sobre el estado ecológico del Mar Menor.
Sí, yo quería saber un poco en relación a lo que ha dicho la alcaldesa, esta retirada de fangos, que dice la alcaldesa que el señor Hugo Morán ha dicho que pueden hacer los ayuntamientos, ¿qué calendario podría haber? Si eso está negro sobre blanco en algún sitio, porque luego puede haber reclamaciones de ecologistas o de alguien que diga que no, que las competencias siguen siendo estatales. Y esa supuesta reunión o encuentro que había en Madrid, si hay alguna fecha o simplemente es una idea que se lanza.
Mire, yo creo que la alcaldesa lo ha explicado perfectamente, y yo creo que el hecho de que el resto de alcaldes hayan secundado esa petición pues también muestra de alguna forma el hartazgo que tiene la administración local. Mire, cuando venimos a bañarnos al Mar Menor, ya le hablo como usuario, cuando venimos a bañarnos al Mar Menor no pensamos en si depende del Estado o si depende de la comunidad autónoma. Lo único que pensamos es que el único lugar donde podemos quejarnos es a la administración que tenemos más cercana, en este caso la administración local. Entonces las personas que por desgracia llevan décadas bañándose entre fangos en cierta zona del Mar Menor, pues también pues muestran su hartazgo. ¿Y sobre quién lo hace? Sobre la administración local. La administración local no se ha mantenido impasiva. La administración local, los ayuntamientos, lo que han hecho ha sido solicitar de manera continua, permanente y reiterada a la competente, que es la Administración General del Estado, que procediera a la retirada de esos fangos y esos secos y, por supuesto, esos lodos. Ante esa inacción, que es sobre la cual todos somos testigos, no es algo que esté descubriendo esta mañana aquí, que somos totalmente testigos, y a ese carteo continuo y permanente entre las diferentes administraciones, que lo único que demuestra es debilidad por parte de los dirigentes políticos, pues los ayuntamientos ribereños han decidido dar un paso adelante y han decidido pues tomar ellos la responsabilidad de convertirse en el órgano promotor, es decir, en los que lleven a cabo la actuación para la retirada de fangos y lodo. Para ello, lo que hemos hablado esta mañana es de crear una comisión técnica que se reúna con la mayor celeridad, estamos hablando de día, para poder fijar una hoja de ruta clara. Entonces, lo que es fundamental, y hay que explicarlo, y no pasa nada, hay que explicarlo claramente, que esto puede tener una afección sobre el medio ambiente, igual que cualquiera de nosotros cuando hemos cogido esta mañana tiene una afección sobre el medio ambiente, igual, pues esto va a tener una afección. Para ello, pues hay que utilizar los instrumentos que tiene la administración para ello, y eso se llama declaración de impacto ambiental, es decir, hay que hacer un estudio de impacto ambiental para ver qué impacto podría tener esa actuación. Hay que definir qué tipo de actuaciones hay que hacer en cada zona y cómo va a afectar eso al medio. Y lo que yo creo, y la verdad es que celebro que los ayuntamientos se hayan decidido dar un paso adelante y, por supuesto, iniciar de manera urgente pues esa redacción de esa documentación para iniciar la tramitación ambiental y, evidentemente, que se pueda llevar a cabo la ejecución de lo mismo.
Entiendo que para este verano ya es materialmente imposible y que estamos hablando de año que viene, ¿no?
Cualquier tipo de declaración de impacto ambiental requiere un tiempo bastante importante. ¿Por qué? Porque hay que hacer una fase de consultas, hay que explicarle a todos los organismos y, por supuesto, también hay que hacer una fase de consultas a la ciudadanía. Y a partir de ahí, con lo que se vayan recibiendo en todas esas aportaciones, en cuanto sobre todo a las administraciones que son competentes y que tienen algo que decir sobre la afección que podría tener al medio, pues es el momento en el que se tiene que llevar a cabo esa declaración de impacto ambiental.
Muchas gracias.
Gracias.